Abel Pintos, con esta canción Motivos, nos da el inicio, Eduardo, de este reportaje intenso que tiene que ver con el corazón, con la garra, con la motivación. Estamos hablando de Rosario Luchetti, que es la capitana de las Leonas. Hace 20 años, sabés, que nacieron como tales y siempre han significado lo que es el trabajo en equipo y la devoción por un deporte, en este caso, que ellas aman. Y bueno, Charo, como le dicen a Rosario Luchetti, es como la representante hoy en Noches Argentinas de todas ellas. ¿Cómo te va, Charo? Buenas noches. Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Noches Argentinas aquí en Radio Nacional.
Hola, Graciela, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar usted con el programa.
¿Cómo te está tratando la pandemia, Charo? Contanos, ¿qué haces?
Me está tratando bien, la verdad que estoy bastante tranquila para el tiempo que llevamos encerradas. Entreno, eso sí, lo mantuve, entreno. Y después he intentado aprovechar el tiempo que tengo, que es muchísimo, para hacer cosas que por ahí antes, con lo rápido que me llevaba la vida, por ahí no lo hacía. Entonces me tomo más tiempo para leer, disfruto mucho de desayunar a la mañana. Encuentro actividades en mi casa para hacer que por ahí antes no se me ocurrían, me he vuelto más creativa, por decirlo de alguna manera.
Por ejemplo, ¿qué te gusta leer?
Y ahora estaba leyendo una biografía, en realidad no es biografía, pero es un libro del Che Guevara, que no, siempre me había como, tenía curiosidad sobre su vida y sobre su historia, y bueno, nada, y la última vez que fui por una librería me encontré con un libro de eso y ahora estaba leyendo esto.
Vos recién decías entreno. ¿Cómo entrena un deportista de élite en medio de una cuarentena?
Difícil. En realidad tuvimos como que aprender o adaptarnos al espacio que teníamos. Yo inicialmente arranqué entrenando en mi departamento, que vivo en dos ambientes, o sea, mucho espacio no tenía. Y con el correr de la cuarentena descubrí la terraza, que es un espacio muy piola, y bueno, ahora entreno ahí, que tengo más espacio. Y la realidad es que hoy con los modos de entrenamiento más funcionales, o estos HIIT que se hacen ahora de más corto tiempo, pero en espacios reducidos puedes hacer un montón de cosas. Pero bueno, la realidad es que no mantenemos, ni puedo mantener el nivel al que estaba acostumbrada, sino más que nada es un ejercicio para mantenerme activa.
Claro, nada de entonces de comilonas, de perder la línea y todo eso, ¿no?, en tu vida.
No, bueno, en realidad ya estoy acostumbrada a mantener como una rutina con la comida y me acostumbré a comer bien, por decirlo de alguna manera, porque es la manera en que me siento bien. Pero bueno, sí, no voy a mentir que esto un poco, al no estar entrenando con tanta intensidad y al estar en el encierro también con la ansiedad y todo, me doy más gustos capaz, pero bueno, trato de cuidarme porque también es la manera que me siento bien, más que nada, no tanto por la línea.
¿Qué serían esas cosas que están permitidas ahora y que en plena temporada, ya sea, bueno, los Juegos Olímpicos se han suspendido, como sabemos, si no ya estarías allí o entrenando para eso, ¿cuáles son esos permitidos que te das ahora que antes no podías?
Y, por ejemplo, bueno, o sea, cuando estoy en pleno entrenamiento y más tan cerca de un torneo importante o en preparación de un torneo importante, sinceramente es como que soy muy estricta, soy como muy exigente conmigo en eso. Entonces ahora por ahí sí, me como un chocolate a la noche o durante el día. Por ahí acompaño alguna comida con alguna copa de vino, que son cosas que en realidad cuando estoy en entrenamiento con tanta exigencia, que entrenamos todos los días, es como que no me dan ni ganas de comer esas cosas o tomar alcohol, por ejemplo. Y en realidad son cosas que me gustan. A veces disfrutar un plato de comida con una buena copa de vino creo que es espectacular, pero bueno.
No se le niega a nadie eso.
No, claro.
Un chocolate y una copa de vino a nadie se le niega.
Claro, y con el entrenamiento, viste, son lujos o gustos que por ahí me los privo cuando estoy entrenando fuerte.
Charito, ¿y podríamos decir que las Leonas son las culpables de que todo, la mayoría del pueblo argentino haya reparado en que existe un deporte tan lindo como el hockey?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estuvo bueno en aquel 2000, que fue cuando como se descubrieron las leonas, pero había un trabajo previo de años atrás, y hoy que las leonas sean lo que son y que la gente las conozca y que el hockey se haya vuelto un deporte tan popular en la Argentina, que antes era un deporte por ahí más elitista, yo creo que sí, que son y somos las culpables de haber generado todo esto.
Sí, porque de hecho vos decís, bueno, esto como hace 20 años nacieron como las leonas, pero todas, por supuesto, jugaban desde muy chicas, en tu caso desde los 6 años, que es casi la edad en la que empiezan todas las chicas a jugar a este deporte, ¿no?
Sí, totalmente, por eso te digo, y son, en realidad sí, todas más o menos arrancamos una misma edad, y en su momento no tanto con el sueño del seleccionado y las leonas y todo eso, porque no existía tanto y no se conocía o uno no estaba tan cercano a eso. Y bueno, a raíz de esto y de este boom que tuvo en algún momento el hockey y que se transformaron en las leonas, bueno, vino toda esta cosa de que el deporte este llegó a un montón de lugares impensados, hoy lo juega un montón de chicas, es como el primer deporte de la mujer y nada, está buenísimo, la verdad.
En tu caso, ¿cómo te llegó el hockey? ¿Por la escuela? ¿Porque tenías cerca el Belgrano Athletic, que es tu club?
Y en mi caso me llegó por mi club. Mi papá es de toda la vida Belgrano. Mi mamá jugó al hockey de chica. Y nada, me llevaron al club como que no iba a hacer nada. Y un día dije, bueno, no, compramos un palo de hockey, mi hermana y a mí. Y bueno, me llevaron al club y empecé a jugar.
¿Y qué? Estábamos hablando de tu niñez, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo fue tu niñez, más allá del deporte? ¿Cómo transcurrió?
Bien, la recuerdo como que tuve una buena infancia. En realidad, siempre digo lo mismo, como agradecida de haber podido, bueno, haber tenido la oportunidad de que no me falte nada, de haber podido hacer un deporte en equipo como hago ahora. Y de haber podido elegir, siempre me recuerdo como que con la suerte de haber podido elegir de lo que tenía ganas de hacer y lo que no, y lo que me hacía feliz y lo que no, y a que mi familia me acompañe, y eso me da tranquilidad cuando lo pienso.
Vos decías que no te imaginabas tal vez cuando jugabas de chiquita estar en la selección. ¿Cómo vos veías tu vida? Sí, o sea, ¿te imaginabas deportista? Yo entiendo que estuviste estudiando, no sé si terminaste finalmente una carrera que tiene que ver con el rubro inmobiliario, ¿no?
Sí, es eso mismo. No me imaginaba, cuando arranqué a jugar al hockey, no me imaginé que iba a estar en este lugar. En realidad no lo tenía como algo tan presente, sino como que se me fueron abriendo los caminos y fui eligiendo y fui siguiendo por ese lado. En cuanto a mi carrera, todavía no terminé, porque cuando empecé, justo arranqué con años de procesos muy intensos en el seleccionado, cuando arrancó la conducción del Chapa, y bueno, ahí se me hizo como difícil, más que nada no por los tiempos, sino por la energía, como que era agotador el proceso, y bueno, nada, elegí como dedicarle más tiempo, poner mis energías ahí y postergar mi carrera. Y ahora, en cuanto la quise retomar, de vuelta vino la convocatoria y bueno, volví a decidir de subirme al barco este que para ir a Tokio. Y bueno, nada, lo tengo como pendiente, pero con ganas de terminarlo.
Yo siempre tuve la curiosidad de saber, y aprovecho que ahora te tenemos a vos, Charito, para preguntártelo, ¿una jugadora o un jugador de hockey sobre césped también puede jugar al hockey sobre hielo, por ejemplo?
No, creo que no.
¿Nunca te interesó? ¿Nunca te dio curiosidad de decir cómo será esto?
Sí, me parecería muy divertido probar. Creo que sería un poco arriesgado, pero sería divertido. Pero no es que un jugador, no, el hockey como que no es lo mismo ni sobre roller, ni sobre hielo, ni sobre césped, es totalmente diferente.
Claro,
vos decís, me parece divertido, pero me daría miedo, porque en realidad las piernas tuyas y las de tus compañeras de las leonas valen oro, entre comillas, en el sentido que es lo más valioso que tienen, ¿no?
No, hoy sí, o sea, lo haría cuando ya esté fuera de competencia. Es más, me pasa que a veces por ahí he tenido la posibilidad que me inviten unos días a esquiar y si estoy en competencia digo que no, porque es un riesgo. Así que me encantaría probarlo mismo sobre el hockey sobre roller, pero bueno, cuando ya esté fuera de competencia internacional, porque si no es muy arriesgado.
Y ustedes también son las responsables de que un montón de nenas y ya un par de generaciones se hayan interesado en jugar. El hockey sobre césped, gracias a las leonas, se ha transformado en un deporte muchísimo más popular. Pero, por ejemplo, ¿cómo se cuida el palo de hockey? Porque yo sé que es algo bastante... No es fácil cuidar un palo de hockey bueno.
No, en realidad no tenés que pensar en cuidarlo. Es real que depende de la superficie en la que juegues, dura más o menos, y al nivel que juegues también, pero no, cuidarlo, por decir de esa manera, no, es muy difícil, no, es imposible. Se usa y dura lo que dura.
¿Y cuánto te dura vos un palo de hockey?
Y a mí, si estoy, bueno, nada, jugando a nivel internacional, uso 2 o 3 por año.
Ajá.
Sí, lo cambio 2 o 3 veces.
Yo tengo muchos recuerdos del hockey porque mi hija del corazón Gaby jugó al hockey en Daom durante mucho tiempo y era muy buena, ¿sabes? Pero una lesión la asustó cuando tenía 16 años, una lesión en la nariz, le pegaron un palazo.
Ah, no, mi amor.
Y se asustó y no quiso continuar porque además, como vos no lo estás contando tanto porque es tu pasión, pero requiere de muchísimos sacrificios. Ustedes no pueden tener como la vida que lleva cualquier chica de tu edad desde pequeña, porque vos todos los fines de semana tenías que jugar, todas las semanas entrenar, entonces las excepciones supongo que eran los cumpleaños de 15 y alguna fiesta importante y no mucho más.
Sí, o sea, totalmente. Es como el deporte también te transmite un poco eso, ¿no? Como ese compromiso y ese respeto para el resto del equipo. Entonces, lo que decís, alguna salida nocturna, bueno, te privás o algún cumpleaños no estás, o bueno, y a medida que vas a nivel club es así, pero a nivel internacional te perdés muchísimas más cosas. Pero bueno, también tienes tu parte que disfrutás, ¿no? De compartir un montón de otros momentos con las compañías de tu equipo. Pero yo creo que siempre lo hice, si alguna vez me golpeo así un pelotazo en la cara, bueno, lo pensaría porque es como mi límite.
Ah, eso te iba a decir. Vos has tenido lesiones, pero ninguna fue tan importante o tan traumática como para hacerte pensar acerca de si querías seguir jugando al hockey de manera profesional, ¿verdad?
No, en realidad una lesión fuerte en la cara me daría como... No sé si dejaría jugar, pero siempre pensé como que sería como mi límite, ¿no? Tener algo importante, alguna lesión importante en la cara. Pero lesión importante sí tuve, que fue rotura de ligamento. Pero, bueno, nada, fue algo como lo que tuve que sobreponerme y nada más. Seguí adelante y después volví a jugar.
Charito, ¿y qué significa ser una leona?
Qué difícil definirlo, no sé. En realidad hoy lo veo como... somos como un símbolo, ¿no? Como alguien, como que estamos ahí, no dentro de la mente del hockey, como en la vista de todo el mundo. Entonces sos como un referente o sí, como alguien que es ejemplo o bueno, está ahí como que tenés que hacer las cosas bien, ¿no? Porque tenés una responsabilidad enorme por representar al país y por representar a cualquier persona, niña, chica que juega este deporte. Entonces, y más creo que hoy con todo este tema de que es mucho más público todo, es como que, bueno, nada, es una imagen pública, entonces tenés que estar como cuidándote todo el tiempo de lo que representás o lo que querés mostrar.
Yo creo que, permitime, a ver, vos me vas a corregir, Charito, si yo estoy equivocada, que vos decías hay muchas cosas que están buenísimas. Una de ellas, sin duda, es el tercer tiempo, que es cuando terminan y si ganaron mucho más, ¿no es cierto? El compartir en equipo. Es un asunto de familia, además, jugar al hockey, porque todo ese sacrificio del que hablábamos recién implica a la familia también, que te lleva, tu mamá, tu papá, estás con tu hermana que también te ve, todas las otras jugadoras van con la familia, y eso es como un ritual que se construye desde muy pequeña, ¿no?
Sí, por eso te decía, como que hay un montón de cosas que por ahí, bueno, o dejas de hacer, o no pudiste hacer, o bueno, te perdés, pero después hay un montón de cosas que es la parte que tiene linda el deporte, y más un deporte en equipo, que es lo que compartís. Los sábados del club, me parece que, los sábados del club digo porque entrenás en la semana y los sábados son la competencia, y el sábado de todo el día del club es lindísimo.
Estamos conversando con la capitana de las Leonas, vamos a retomar ya la comunicación, Eduardo.
Charito Lucchetti.
Charito Lucchetti, que es muy interesante, porque además vos sabés, ya vamos a hablar de eso también, que ella tenía pensado retirarse ahora en los Juegos Olímpicos, uh-huh. y esta situación de pandemia ha retrasado sus planes, la hizo tener necesariamente que reflexionar.
Porque además iba a despedir a lo grande, ¿verdad?
Pero por supuesto. De eso ya vamos a hablar. Porque antes...
los Juegos de Tokio.
Exacto. Charito, vos hablabas de lo que significaba las leonas cuando te lo preguntó Eduardo. Y yo creo que hay muchas formas de contarlo. Pero hay una forma que es como muy gráfica. Y nuestros oyentes lo van a entender. Porque escucha esto que te vamos a compartir con todos.
A ver.
Son ustedes cantando esta canción de Abel Pintos que ustedes la reversionaron a través de un pedido que hicieron por las redes sociales para festejar en cada gol. Contanos esa historia.
Sí, es que siempre en los torneos te hacían elegir la canción del gol. Y bueno, nada, siempre tratamos de elegir alguna canción que nos identificara o que creyéramos que cuando metiéramos un gol... Bueno, nada, la pudiéramos cantar así, entonces pues siempre era motivo de festejo. Y eso es lo que tiene de bueno también, no sé, como que sí, si pienso tengo un montón de momentos en los que alguna canción me trae recuerdos o cantar así con todo el equipo y festejar y bueno, nada, y que la letra la vivas de esa manera.
Hay al mismo tiempo, en estos últimos años, un gran auge del fútbol femenino. ¿A vos te gustaría jugar al fútbol?
Me encanta el fútbol y verlo y jugar me encanta, pero no sé si como para dedicarme como deporte. Aparte,
¿de qué te gustaría jugar?
Y lo mismo que juego en el hockey, en el medio, que me gusta en la parte del medio campo.
Mira.
¿Y te imaginás goleando? Esa es la parte más linda, ¿no?
Y sí, meter un gol, la verdad que es muy lindo. Cuando es la pelota impactada en la red, es muy lindo.
Clarito, ¿y cuál fue el match más difícil que tuviste en tu vida? Ese que decís, este equipo es durísimo, no sé por dónde entrarle.
Y siempre nuestro rival, que hemos sido rivales a vencernos mutuamente, fue Holanda. Uh-huh. Siempre son partidos muy parejos, en donde el que comete menos errores es el que gana. Así que eso.
Sí, de hecho, bueno, los encuentros con Holanda son como clásicos, como si fuera, para ponerlo en términos futbolísticos, un River Boca, y ustedes lo disfrutan mucho y también las frustra cuando vos decís cometí este error y por ese error no llegué a la final, por ejemplo, del Mundial.
Sí, es así. A nosotras nos pasa y a Holanda también pasa porque tampoco le gusta jugar contra nosotras porque sabe que es un partido que, hablando de un equipo que está acostumbrado a salir a cancha y ganar, y con nosotros sabes que no es.
¿Y qué hace Charito cuando no está jugando, cuando no está entrenando? Contanos un poco de tu vida extra hockey.
Para, porque ahí se cortó, no te escuché bien la pregunta.
No, te preguntaba qué haces cuando no estás jugando al hockey, cuando no estás entrenando, qué cosas te gustan, qué sé yo, salir, vas al teatro, al cine, a una disco, qué sé yo, ¿qué te gusta hacer?
Me gusta mucho el cine, sí, mucho. El teatro también, pero habituo menos a ir, capaz por un tema de comodidad o por ser un poco más ignorante, por decir de alguna manera, de las obras o de qué es lo que me gusta. Pero el cine me gusta muchísimo, así que en cuanto puedo ir, voy y trato de ver las pelis que me gustan, seguro. Y después, y hoy más tranqui, por ahí ir a comer a algún lado, ir a desayunar una mañana a algún lado si es que tengo la mañana libre, ver a alguna amiga, compartir con mi familia, esas cosas trato de hacer.
Hablando de cine, a nosotros también nos encanta el cine, de hecho tenemos una sección en el programa que se llama Tirando Pochoclo al Techo, y ¿qué películas viste últimamente que decís, les recomiendo que vean esta película? Porque está todo el mundo en sus casas, viste, medio aburrido.
Sí, la realidad es que no he estado mirando películas y series, me he desconectado un poco de la televisión, pero porque me llevó como a cansar en la cuarentena. Pero, a ver, déjame pensar, de las últimas pelis que vi no hubo ninguna, la verdad, te juro, y si tienen una para recomendarme, se los agradezco. No hubo ninguna que diga, ah, esta película me voló la cabeza. De las que vi ahora en cuarentena, capaz, no las vi con muchas pilas, pero no tengo una que haya visto ahora de este último
Bueno, tiempo. También depende de qué tipo de cine te guste, ¿verdad?
No, trato de mirar todo, bueno, no sé, ponele, no sé, no tengo mucha idea de películas de cine francés, pero el cine argentino me gusta muchísimo, he enganchado algunas pelis, he enganchado algunas pelis por Canal Volver, sí. Hace el último tiempo, y películas que no había visto, vi la de Tita Merelo, vi la de Evita y me encantaron.
Estrenos de vos.
Estrenos.
Bueno, yo te digo, yo enganché, por ejemplo, de Argentina, si te gustan, El Cuento de las Comadrejas, que me encantó.
Ah, no, espectacular.
Esperando la Carroza, un clásico puedo ver siempre.
Sí.
Las películas de Sandro también. ¿Qué más te digo? De las argentinas. Ayúdame, Eduardo, que hayamos visto, comentado en Tirando Pochoclo hace poco.
Y de las argentinas, alguna con Darín, seguro, porque están todas, Ricardo. Más o menos.
No,
justo hoy estaban pasando de nuevo Relatos Salvajes, mira.
Ah, sí, la vi. Relatos Salvajes la empecé a ver y no me gustó tanto la onda.
Al fin, alguien que dice lo mismo que yo. Yo fui, no, mira, me acusaron de todo, que no sabía de cine, que no entiendo nada. Acá está Charito. Charito, defendeme, por favor.
No, son gustos, pero no me enganché, no me gustó. Me pareció como, no sé, rara o un poco agresiva. No me gustan las pelis como así tan brutas. No sé cómo definirla, no me gustó.
Eso te iba a decir, a mí me gustó la propuesta y hay algunas, sobre todo episodios que me gustaron. Gustaron más que otros, pero tenés que estar preparado para recibir esa agresividad que en definitiva nos está describiendo a nosotros como sociedad, ¿no?
Claro, sí, es eso, creo que es como muy bruta, agresiva, y pero bueno, sí, es la gente que la ha visto me ha dicho, es como la realidad social, ¿no? Es como somos. Capaz no me quise hacer cargo de esa parte.
Claro, es que en realidad es eso. Todos tenemos ese bombita de harina adentro, por mencionar el que más pegó,
sí.
¿No? Pero bueno, después vimos, también comentamos la...
Tarantino, era así una vez en Hollywood. Sí.
Ah, no la vi esa.
Esa te la recomiendo, ¿eh? De las mejores de Tarantino, así te lo digo.
No la vi.
Sí.
Sí, me tengo que poner un poco al día. Es más, siempre cuando viene la parte de los Oscars, viste, anoto películas para decir, la tengo que verla, te las tengo que tildar, viste, para verla.
Porque... Sí. Y mira, y la verdad es que si no lo hicimos ahora, en este tiempo que tuvimos libre, es como difícil, pero a mí me pasa lo mismo que a vos, y también yo estoy releyendo una biografía del Che, en mi caso es la de Pacho Donnell, porque le hicimos...
Ah, sí, yo tengo la misma.
Ah, bueno, te la super recomiendo, porque justamente además le hicimos el reportaje intenso hace unos días, y me dio ganas de releerla por algunos hechos puntuales que nos comentó.
Ah, mirá vos, yo estoy ahí como llegando a la mitad del libro.
Yo lo voy a tener que sacar porque lo tenía abajo la pata de la mesa, a ver de qué se trata.
Claro, estamos llegando a las 2 de la mañana. No te muevas de ahí que seguimos con el reportaje intenso después de las noticias. ¿Te parece bien?
Perfecto, dale, espero.
Estamos en vivo con la capitana de las Leonas aquí en Noches Argentinas. Ahora el servicio de noticias de Radio Nacional con Sonia Ferraris.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 9 muertes y 303 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. El total de infectados en todo el país asciende a 8.371, las víctimas fatales a 382 y los recuperados a 2.625. De los 303 casos confirmados, 169 son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 93 de la provincia de Buenos Aires, 20 de Córdoba, 13 de Chaco, 4 de Santa Fe, 2 de La Rioja, 2 de Río Negro y 1 de San Juan. El gobierno prorroga la prohibición de efectuar despidos por 60 días. La medida rige para las empresas que quieran efectuar despidos sin justa causa o bajo el pretexto de fuerza mayor. El primer decreto en ese sentido había sido firmado por el presidente Alberto Fernández el pasado 1 de abril durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Escuchamos ahora el informe sobre el estado del tránsito con Ernesto Arriaga.
Tránsito.
Gracias. El paso internacional Cristo Redentor en Mendoza de Chile, Argentina, abrió hoy a las 8 de la mañana únicamente para camiones y para argentinos repatriados. Por favor, hacer caso a Gendarmería y a Inmigraciones. Por otra parte, el paso internacional de La Quiaca a Villazón en Jujuy a Bolivia abre a las 7:30 de la mañana. Gendarmería en el lugar controla el tránsito de personas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En La Rioja el cielo está despejado, la temperatura es de 18 grados 9 décimas, la humedad del 48%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura es de 17 grados 7 décimas y la humedad del 78%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Quiero decir, Charo Luchetti, que repetimos el tema porque a mí se me pegó desde hoy a la tarde temprano, cantado por ustedes porque tiene como un ritmito más importante que con la versión original de Abel Pintos, ¿no?
Pero usted no es una leona, profe.
No, bueno, pero esto...
No es lo mismo,
mira, escuchaba la canción y me faltaba agarrar un escobillón porque palo de hockey no tengo, como para hacer, pero estaban porque además vi el video y ustedes están como re felices. De cantar.
Sí, se escucha, sí.
¿No?
Sí, es que sí, es como genera eso, porque algo nos debe identificar con el tema.
Sí, y eso es lo que ustedes me parece que es algo como mágico, no sé si vos tenés explicación para eso, cómo han ido cambiando, renovándose las leonas, porque han llegado leonas más jóvenes, otras se han retirado, y sin embargo, puede ser que no sean todas tan amigas, pero siempre tiene una cuestión de equipo, de compañerismo, que es lo que me parece que emociona y contagia, ¿no? Que no son tan divas como por ahí algunos futbolistas, que eso es lo que se le reclama a la selección de fútbol, por ejemplo.
Sí, es parte de lo que se transmite, ¿no? Generación a generación, me parece que es parte del trabajo que se hace para hacer ese traspaso y que eso perdure en el tiempo, porque no, esto de decir seres vivos, que lo que se le pide el fútbol, que a veces uno de este lado lo ve y dice, uy, pará, ¿qué les cuesta, no? Nada, no me quiero poner en crítica de los jugadores, porque cuando uno es deportista, como trata de bancar esa parte, pero a veces lo ves y dices, ¿qué les cuesta, no? Porque están tan lejos de la gente, ¿cuánto más lindo sería para mí, para ellos también experimentar esa parte? Pasa que tenés que tener a alguien que te que te lo diga, capaz, porque a nosotras nos lo han dicho, y a veces uno se olvida, cuando está tan metido en lo suyo, a veces se olvida de esa parte. Y está bueno, la verdad que está bueno ese contacto, y nosotros tratamos de mantener eso. Y esto que vos decís, que por ahí no somos tan amigas, pero bueno, cuando el objetivo está claro, la línea está clara, el compromiso es compartido, es como que, bueno, nada, se genera eso también.
Charito, ¿y en qué momento una jugadora o un jugador de hockey se empieza a dar cuenta que está como más cerca del retiro? ¿Por qué? O sea, ¿te das cuenta desde lo físico, desde lo mental, desde dónde?
Yo creo que puede ser un poco de cada cosa o puede ser una de esas tres cosas. Es muy personal, me parece eso. Si te hablo por lo que experimento yo, es una elección personal. Obviamente que el físico, a medida que va siendo más grande, rinde diferente, pero la realidad también es que el jugador, cuanto más grande es, por ahí no tiene tanto físico, pero tiene una cabeza mucho más madura y un manejo de situaciones mucho más canchera, por decirlo de alguna manera, por la experiencia. Entonces eso da tranquilidad dentro de una cancha. Así que, nada, puede ser lo físico, a veces el físico no acompaña y bueno.
Sobre todo, en un puesto como el tuyo, y acá lo voy a comparar, por ejemplo, con Javier Mascherano, mediocampista, digamos, que tiene que tener como cierta lucidez para distribuir el juego, además, ¿no?
Sí, por eso te digo, hay una edad del jugador joven que es admirable porque físicamente te puede rendir muchísimo. Pero hay una parte mental o manejo de emociones y nervios y qué sé yo, que bueno, las maneja diferente que un jugador más grande. Entonces la experiencia es súper importante. Pero a veces por ahí el cuerpo no acompaña o bueno, te empezás con muchas lesiones y eso te hace decir, bueno, listo, voy pensando en el retiro. A mí particularmente tenía pensado cerrar mi carrera en Tokio por un tema de desgaste de entrenamiento, por exigencia, por ya querer por ahí disfrutar de otras cosas que durante muchos años no disfruté.
¿Y qué pasó? ¿Se postergó el Tokio Juegos Olímpicos?
Pasó la pandemia.
Claro.
Sí, pasó la cuarentena. Y acá estamos.
Pero no te lo vas a perder los Juegos Olímpicos, ¿o sí?
Mira, antes estaba como, cuando empezó todo esto, estaba como más creyendo que tenía que tomar una decisión ya. Y la realidad es que me relajé y todavía hoy mi objetivo está puesto en Tokio. Aún así, habiéndose postergado, nadie sabe si se van a realizar tampoco. Entonces, como es todo muy incierto el futuro, dije, no me voy a apurar a tomar ninguna decisión. Estoy en carrera, mi cabeza está puesta ahí porque la verdad que tengo ganas de jugar esos juegos, pero bueno, tomaré la decisión en el momento que sea necesario hacerlo.
Yo te quería preguntar, ¿por qué querés estar en Tokio? ¿Qué significa para vos, que has tenido, por supuesto, con las Leonas un montón de logros, la medalla dorada, que es casi como una la obsesión Luchetti, digamos?
Y es que es un tema de ambición, por decir de alguna manera. Yo soy muy fanática y fui muy fanática siempre de lo que hice, y cuando me llegó la propuesta de volver al seleccionado argentino para jugar un juego olímpico, para ir en busca de una medalla que es la de oro en un juego olímpico, que el hockey argentino no la tiene y yo personalmente es la medalla que me faltaría ganar, es como que uno se vuelve re materialista, por decirlo de alguna manera. Yo quiero esa medalla, ¿entendés? Y bueno, nada, es como, es un desafío personal también. Es a esta edad y después de muchos años, es un desafío personal poder jugar un juego olímpico a un buen nivel y ganar una medalla importante como sería ganar la medalla de oro.
Y recién hablabas de que ante un posible retiro podrías hacer algunas cosas que tenías relegadas. ¿Cuáles son esas cosas relegadas en tu caso?
Más que relegadas, cosas que durante muchos años por ahí dejé de lado o me las perdí por estar de viaje o por, no sé, te puedo decir, momentos con mi familia, cumpleaños, festejos, cosas con mis amigas, vacaciones, cosas que, bueno, uno por elegir estar en alto rendimiento las tiene que dejar de lado o simplemente no elegir dejarla de lado, sino que te las perdés.
¿Te imaginas en un futuro ya con el palo de hockey por ahí como entrenamiento, pero sin este nivel de exigencia, terminando la carrera de corredora inmobiliaria y nosotros viéndote a vos por ahí en una de estas importantes, viste, que se sacan la foto y dicen, estoy para ayudarte?
¿Cómo es que para ayudar?
Claro, viste las cadenas inmobiliarias, las no. internacionales, que se sacan una foto, tocan la campana cuando venden. Yo tengo dos amigas ahí y hacen como mucho marketing. ¿Te imaginas así o un perfil más bajito el tuyo?
No, un perfil más bajo. No, un perfil más bajito, no me gusta tanto la exposición.
Charito, ¿y es difícil ser novio de una leona?
No sé. No sé, yo estoy...
Los novios de leonas que vos conocés, los chicos, ¿qué dicen? Che, no estás nunca, siempre te vas de viaje, siempre estás entrenando, o se lo bancan bien.
No sé. Mira, yo creo que estar en pareja con una leona, si ya conoces... Primero te haces decir, para tu pareja hace deporte, yo creo que lo va a entender, pero si no, si estás dentro de... Si ya estás en pareja durante tu carrera, yo creo que ya estás acostumbrado. Ahora, si conoces y te pones en pareja cuando ella ya está viajando, cuando ya estamos dentro del sistema, y no sé si te lo bancas mucho.
Sobre todo en la época... más intensa de entrenamientos, cuando, porque además nosotros hablamos así, pero por ejemplo tu último año, ¿no? El 2019 fue súper intenso, el de todas las leonas, ¿no?
Sí, por eso te digo, es como que además de que estamos mucho de viaje, entrenamos mucho y encima se suma el club, algunas estudian, estás todo el día cansada, entonces no debe ser muy divertido.
Vos has ganado con las leonas, la verdad, bueno, te falta la dorada como ya dijiste, pero tenés la plateada, la de bronce, el campeonato mundial, 5 Champions, el primer puesto en los Panamericanos 2007, la Copa Panamericana, ahora estos últimos Juegos Panamericanos, y en lo personal, el año pasado fuiste reconocida con el Olimpia de Plata. ¿Qué significó para vos eso?
La verdad que fue un reconocimiento lindo. No me lo esperaba. La verdad que la mención no me la esperaba, y mucho menos ganarlo. Pero nunca fui a darle mucha importancia a los premios personales o individuales. Es como que lo tomé como un reconocimiento a mi carrera. Y bueno, nada, creo que también por ahí suena como muy escasez decirlo, pero toda mi vida jugué un deporte en equipo y los logros individuales no los considero como algo también del colectivo, no solo mío.
Sí, pero fue para vos. No sé cuánto ego tenés.
No, sí, obvio, que por eso te digo, es un premio individual, pero te digo que disfruto más de los premios que he ganado con el equipo, las medallas o reconocimientos que hemos tenido generales.
Charo, tenemos viste, nosotros nos escuchan de todo el país, como sabés, estamos en vivo por Radio Nacional, y tenemos un mensaje, nosotros llamamos Escuchando Nuestro Interior, de alguien que quiere hacerte una pregunta.
Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saluda Juan, desde la Capital Federal, con permiso de Barone, de Iñazú, y de todo el equipo de productores de Radio Nacional. Le quisiera preguntar a la invitada, a Charo, ¿qué relación encuentra entre el libro que está leyendo y el hockey? Sobre...
Ahí está la pregunta, de nuestro oyente.
Ah, mirá vos, muy interesante. Bueno, el libro, como dije, estoy casi llegando a la mitad, pero más que similitudes con el hockey, encuentro similitudes con personalidades con las que he compartido equipos. A personajes que describen, y sobre todo al protagonista, encuentro mucha convicción y, bueno, me ha traído recuerdos de muchas compañeras mías como con esas convicciones, ¿no? Salvando las distancias de las situaciones de uno y otro. Esas son las similitudes que más me encontré.
Charito, ¿y qué tal jugadora sos en la cocina como chef?
Me las arreglo, me las rebusco. En la cuarentena he innovado mucho más porque tengo tiempo, entonces me he dedicado un poco más de tiempo a eso, pero me divierte un poco más la parte de lo dulce que lo salado.
¿Y tenés alguna especialidad que vos hacés?
No, especialidad no, pero bueno, hace poco hice un rogel.
Oh, esa es la palabra.
Esa es buena, una rogel.
viste, uno de los gustos que me pude dar en la cuarentena. Y no, la parte dulce me gusta, un rogel, brownie, siempre descubrir, no sé, tengo ganas de un cheesecake ahora, pues nunca hice.
¿Tú la repostería?
Me gusta, me divierte más lo salado, lo dulce que lo salado, en realidad.
Bueno, vos sabés que nosotros también somos con varones como muy prolíficos.
Eclécticos.
Y los martes, justamente, tenemos nuestra columna a las 3 de la mañana, Hay Sabor a Ti, que habla de gastronomía, por supuesto. Hoy vamos a conversar con Martín Molteni, que es medio vecino tuyo, lo fue en algún momento, me parece, que tenía un restaurante que se llamaba Pura Tierra e iba justamente a recorrido toda la Argentina. Pero él no es tan especialista en dulce como vos. Pero un rogel, la verdad, me dejaste... Eso, sos la Maru Botana del hockey, digamos.
No, el de Maru Botana es glorioso.
Pero, por ejemplo, una torta clásica... Perdón que yo incursione en este terreno, pero bueno, es necesario. Una torta clásica como la chocotorta, ¿te cabe?
Ah, sí, me encanta, me encanta.
Bien. Eso ¿dónde hacerla?
Sí, porque es sencilla, viste, rápida, y la verdad que no tiene desperdicio, nunca sale mal, porque hagas como la hagas, se caigan las galletitas, que no siempre es rico.
Y con tus compañeras, entiendo que sos más amiga de algunas, seguramente, ¿hablan de esas cosas, che, qué estás comiendo, qué estás haciendo? ¿Han hecho Zoom, que ahora están tan de moda, o videollamadas? ¿Tienen sí, abstinencia las leonas, digo, de leonas?
Sí, ahora, bueno, igual nos vemos 3 veces a la mañana por Zoom, que estamos entrenando por ahí, pero sí, hemos hecho Zoom para charlar un rato, para reírnos y volver a encontrarnos, más que nada, porque de repente somos desconocidas, ¿viste? Hace 2 meses que no nos vemos y no sabemos nada, pero si no, el WhatsApp te mantiene muy en contacto todo el tiempo, con unas con otras, y si no, bueno, sí, alguna otra reunión para estar todas juntas.
¿Y qué pasa con la moda, con la ropa? ¿Le das bola o vos te pones lo que tenés y ya?
Me gusta, pero me da un poco de bronca lo caro que es la ropa acá.
Uy, hablar.
Soy un poco rata en ese sentido, ¿no? Me encantaría poder invertir un montón de plata, pues me encanta. Sigo mismo en Instagram, sigo algunas de esas Instagram que recomiendan y tendencias y modas, pero no soy tanto de invertir, porque no lo encuentro lo productivo, gastar tanta plata en ropa.
Es que ese es el otro punto. A ustedes ahora marcan tendencia en todo sentido también. Sobre todo han tenido con Luciana Aymar una representante muy fuerte en cuanto a la estética, ¿no? Entonces no pueden andar zaparrastrosas.
No, y hacemos
Perdón. Además, imagínate el título de la nota. Las leonas zaparrastrosas.
No, hay de todo dentro del equipo en general. Somos todas bastante como coquetas, por decir de alguna manera, te lo digo también porque antes de salir a la cancha estamos todas frente al espejo peinándonos o arreglándonos el pelo, la ropa o algo, entonces sí, nos volvimos bastante quisquillosas, por decir de alguna manera, con todo eso.
¿Y tiene una cábala además?
Sí, como cábala te puedo decir que cuando llegamos siempre al estadio donde juguemos o a la cancha, antes de bajar cantamos una canción en el micro y movemos el micro y saltamos ahí adentro todas juntas.
¿Y la canción cuál es? ¿O va cambiando?
No, es siempre la misma y déjame que me acuerde ahora cuál es.
La puedes cantar también, Charito.
Si la cantás te vas a acordar mejor, me parece.
Sí, es siempre la misma. Es decir, mira Argentina, cómo se mueve, está bailando la tarantela. Creo que es esa, se mueve para acá. Esa, ahí se mueve el micro.
Charito, y bueno, las leonas son reconocidas por la enorme garra que tienen. En tu caso, ¿de dónde te viene esa garra? ¿En qué pensás cuando pisás el césped?
Y en todo lo que entreno, te diría que la fuerza la saco de todo lo que entreno, porque los procesos siempre son súper intensos. Entonces, cuando estoy dentro de la cancha, creo que siempre pienso que lo que yo hice es mucho más que lo que hizo la contraria, así que no me va, y que no me gusta perder a nada tampoco.
¿Sos de entrenar así muy fuerte, de quedarte hasta después de hora y seguís entrenando, o cómo es?
No soy de quedarme después entrenando, pero sí soy muy exigente y como que el entrenamiento siempre lo hago como al máximo, ¿no? Yo considero que yo entreno así, entonces, nada, siempre quiero como hacerlo lo mejor que puedo hacerlo, no como que me cuesta relajarme o por decirlo de alguna manera regular, entonces, bueno, nada, cuando estoy dentro de la cancha juego igual, me parece.
De todos los goles que convertiste, ¿cuál fue el que más gritaste, el que más recordás, el que más te gustó?
Hay un gol contra China en un Champions Trophy que jugamos en Rosario, creo que fue en el 2012, que fue un rebote medio raro, que le pegué medio rústica, pero la pelota entró y ese gol con ese gol pudimos clasificar para semifinales, así que me lo acuerdo, pues estuvo buenísimo.
Hiciste una jugada medio maradoniana, digamos.
No, al contrario, muy rústica.
No, pero digo que justamente, viste que a Maradona y a Messi a veces le sale desde lo rústico, no el virtuosismo, sino una carambola.
Ah, bueno, sí, fue medio así, pues fue un rebote medio perdido, la bocha se iba lejos y agarré así medio carambola, tal cual.
¿Y alguna vez jugaste cuando era chica hockey de calle, en la calle?
No, la verdad que no me pasó.
Porque eso muchos jugadores suelen hacerlo cuando son jóvenes, digamos, están ahí, qué sé yo, pasando el tiempo y juegan al hockey en la calle.
Sí, pero no, yo no, tal vez porque siempre viví cerca del club, a cuadras, muy cerca. Entonces como que tenía el hábito de salir, si salía a mi casa a hacer algo, no, me iba al club.
Claro. Y vos decías recién, no me gusta perder a nada, en todo sentido, eso solo hablando de hockey, digamos.
No, a nada. Igual con los años me aprendí a relajar un poco y aprendí a perder, pero ahora no me gusta perder a nada.
Yo acá, perdón, tengo un mensaje de Sergio de Ballester, que dice, que escuchó la pregunta que yo te hice de los novios, y él pregunta si para ser novio de una leona necesariamente hay que saber de hockey.
No, para nada, no es necesario. Hay que saber entender la vida de la jugadora de alto rendimiento, nada más.
Bien.
En tu caso hay que saber de cine, digamos, que sería un lado por el que pueden conquistarte, ¿no?
Sí, el cine me gusta mucho, así que sería un buen punto.
Y en vez de un ramo de... Pará. Y en vez de un ramo de flores, una cheesecake, por ejemplo, de Maru, y ahí ya...
Y algo dulce.
Claro. Te vamos haciendo el perfil, ¿viste, Charo?
Escúchame, ¿y en música cómo estás en música?
No, en música soy bastante mala. Soy de escuchar siempre como la música más comercial. No tengo como una banda favorita.
¿Pero te gusta el trap, por ejemplo?
No, me gusta más como el rock nacional, la música nacional, alguna música en inglés me gusta, pero no, el trap no le he prestado mucho atención, no le he dedicado mucho tiempo.
Le pasaste el trapo.
Más o menos.
Charo, ¿y cuáles sueños, además de la medalla dorada que ya dijimos que es tu obsesión, te quedan por cumplir? ¿Qué es lo que, cómo te imaginas que te gustaría?
No tengo algo como muy que anhele mucho hacia futuro. En realidad, por ahí antes me pensaba mil cosas y viste, uno se proyecta la vida como si la pudiera diagramar y todo esto me hizo como replantearme todas esas cosas. Así que me lo imagino como pudiendo, siguiendo elegir hacer lo que me haga feliz. Eso es como mi prioridad en la vida.
Bien. Es una buena motivación lo que estás diciendo.
Siempre y cuando pueda elegir, sí.
¿En tu familia cómo es? ¿Y cómo eras vos con respecto a cómo sos con respecto a tus viejos, por ejemplo?
Tengo una muy buena relación con los dos, con mis hermanos también, y la verdad que siempre muy agradecida porque me han bancado y me han acompañado durante toda mi carrera. He tenido la suerte y agradezco que me hayan ido, que hayan podido irme a ver un montón de torneos, y que siempre me acompañaron y estuvieron bancándome.
Qué fundamental, porque eso es lo que decíamos antes, ¿no? La familia tiene mucho que ver porque siempre alguien te lleva de la mano cuando sos chico, te acompaña y te banca cada fin de semana y grita tus goles. Así es, empezaron todas, ¿verdad?
Sí, así es, y más cuando sos chica, que es fundamental que encima jugás en un horario, el hockey jugás en un horario que es la muerte para los papás, porque jugás muy temprano el sábado a la mañana, y si no el domingo, entonces la verdad que hay una parte de la carrera que se la debo a ellos, ¿no? Que me hace mi mamá, que me lavaba la ropa todo el tiempo y me la tenía lista, bueno, nada, son un montón de cosas que uno cuando es chiquito no se da cuenta y cuando es grande ve como que hay una banca, ¿no?, atrás.
Por eso los padres, madres y padres y amigos y amigas van con reposeras, porque hay un momento en que uno duerme.
Claro.
Sobre todo cuando las, digamos, cuando más chiquitas son, más temprano es el partido.
No, sí, es increíble.
Es increíble. Yo he tenido 6:30, 7 de la mañana de los sábados.
Ah, sí, si jugás lejos, olvídate.
Claro, bueno. Esa es la vida de las leonas. La verdad, Charo, que fue un placer hablar con vos en este reportaje intenso. En principio, si todo va como dicen, el 23 de julio de 2021 estarían comenzando los Juegos Olímpicos de Tokio y esperemos verte allí con la mano levantada en la medalla dorada y toda la Argentina despidiéndote porque has sido una enorme capitana de las leonas.
Bueno, muchas gracias, disfruté muchísimo la nota y ojalá sea así como vos decís el retiro de esta carrera.
Y una última pregunta, ¿quedó algo de la torta Rogel?
Y no te voy a mentir, tengo un pedacito en el freezer todavía guardado.
Estamos yendo para allá en patota en este momento.
No, no alcanza para todo, no puedo.
Te mandamos un beso enorme, Charo, fue un placer realmente.
Chao, Charito, un beso.
Gracias.
Chao, tal vez.
Conversamos con Rosario Luchetti, que es la capitana de las leonas. Las leonas que coincidentemente, como decíamos al comienzo de este reportaje intenso, Eduardo, esa forma de identificar a la selección argentina de hockey femenino comenzó hace exactamente 20 años. Es muy lindo además todo lo que ellas han vivido y cómo se han mantenido unidas y el espíritu unido a pesar de que los equipos, o sea, las protagonistas fueron cambiando, ¿no?
Sí, y además yo particularmente siempre envidio sanamente a un deportista, ¿no? A una deportista, digo, esta gente que hace todo ese sacrificio, ese esfuerzo, y que además, bueno, por supuesto, después les va muy bien. A mí nunca me fue bien en el deporte, mire. Nunca.
Mire, pero...
Yo una vez, ¿cómo será? Una vez fui a jugar a un partido de metegol y me hice el tobillo.
Yo cuando era chica hacía atletismo y competía.
Ajá.
Y era, hacía, lo más difícil es tener resistencia, ¿viste? La carrera esa que no terminaba más.
Sí, claro.
Era, porque es que vos tenés que ir como sin pensar, son como las maratones en un punto, y tenés ni siquiera pensar en la meta, tenés que ir con la mente en blanco porque si no cualquier cosa te distrae y te guindás, por ejemplo.
Yo voy con la mente en la torta Rogel.
Claro, totalmente. Vos sabés que las leonas, por supuesto, tienen un himno.
¿Un himno?
Sí, señor.
¿Usted lo va a cantar ahora?
Un himno que además está en la voz de una amiga de la casa que también tiene su programa aquí en Radio Nacional, Soy Nacional, estamos hablando de Sandra Mianovich y se llama Mis Campeonas.
A ver.
Que las quieras más, son orgullo.